Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde París, donde parte del equipo de la tarde estamos junto a la Catedral de Notre Dame, la Catedral de Nuestra Señora. Repletas las calles adyacentes, repleta la ribera del Sena, del río de París, de personas, de vecinos de esta ciudad, de turistas que se acercan a ver cómo ha quedado su catedral, a hacer fotos. Hace unos instantes han salido algunos bomberos que han recibido el aplauso de todos los que se reunían aquí. Este incendio que ha destruido la cubierta de Notre Dame y que puede haber afectado algo a su estructura, se ha producido en un momento muy difícil para la ciudad, muy difícil para París y para Francia en general. La violencia de los chalecos amarillos pesa mucho sobre los ciudadanos de París. Hay recuerdo de los atentados terroristas. Hay también recuerdo de las últimas inundaciones. En esa ciudad polarizada también por la división política, de pronto ha resurgido una cierta unidad en torno a la catedral dañada. Marguerite, que es una mujer que me he encontrado por la calle, me suplicaba prácticamente que esto debía de ser la ocasión para la unión.
Sobre todo Notre Dame es un sitio que no puede dividir. Debemos reunirnos en frente de este monumento. Es un símbolo.
Eso es lo que me decía Marguerite, pedía unidad. También se acercaban hasta aquí algunos miembros de la comunidad musulmana para ver la que también consideran, en cierto modo, su catedral. Una joven musulmana me decía por qué para ella Notre Dame es también su catedral.
Es una pérdida del mundo, no solo de París y de los cristianos, es del mundo.
¿Qué tiene una catedral como esta, este monumento que provoca el deseo de unidad? Probablemente muchos han paseado por la ribera del río, muchos la han dado por descontada, y cuando se ve herida por las llamas uno se da cuenta de la belleza de Notre Dame, de lo que hicieron para gloria de Dios los antepasados, de nuestros antepasados. La unidad probablemente resurge como nostalgia, como deseo ante la belleza de estas esculturas, de estos arcos que tiran hacia lo alto. Esa unidad que ha provocado que ahora todo el mundo esté diciendo que va a poner dinero. No está mal que la unidad no sea algo volátil, que sea algo concreto y que se rasque en el bolsillo. Las familias Arnault y Pinot, que son dos grandes familias de Francia, han dicho que van a hacer donaciones de 200 y 100 millones de euros. Ya veremos cuánto dura esta unidad, pero es curioso que en este París polarizado, en este París en el que es frecuente la violencia, en este París cada vez más dividido, todos al mirar a la catedral que ha sufrido las llamas, anhelen la unidad. Es lo que tiene la belleza. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como te hemos adelantado, la Junta Electoral Central deja en suspenso el debate a 5 de A3 Media por la falta de representatividad de Vox. Javier Atar.
Un debate que se iba a celebrar el próximo martes, día 23, con la presencia de PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox, pero que va a tener que cambiar de formato, puesto que la Junta Electoral estima que el partido de Abascal no cumple el requisito de tener un grupo parlamentario significativo, concretamente un 5% del voto nacional. Atiende así los recursos presentados por el PDeCAT, PNV, Esquerra y Coalición Canaria. A3Media deberá hacer ahora una nueva propuesta a las formaciones políticas, aunque fue Televisión Española la primera cadena que pidió un debate a 4 sin Vox. Los partidos tendrán que decidir de nuevo en qué debate participan. Vox ya ha reaccionado. Abascal acaba de decir en Twitter: algunos ya no saben qué hacer para excluir a Vox o para incluir a sus socios separatistas y golpistas.
Y te cuento que los gobiernos central y vasco han cerrado un acuerdo para el traspaso a Euskadi de la autopista P68, una de las cuatro transferencias que ambas delegaciones están negociando. COPE Vitoria, Elisa López.
El gobierno vasco hace una valoración enormemente positiva de la transferencia a Euskadi que se materializa ahora de la P68 por la importancia de esta competencia y porque evidencia la relación bilateral entre ambos ejecutivos para cumplir el Estatuto de Guernica. El portavoz Josu Erkoreka espera abordar también otros traspasos pendientes.
Tendremos ocasión también de hablar de la agenda pendiente y de los asuntos que están siendo objeto de negociación y que no han fructificado todavía en acuerdos. Yo siempre soy optimista en lo que tiene que ver con el autogobierno. Las dificultades existen, no lo voy a negar.
En Plaza Sánchez va a seguir cumpliendo el calendario con las más de 30 transferencias pendientes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Acaba de llegar a Venezuela el primer cargamento de ayuda humanitaria. Lo ha hecho a través del aeropuerto internacional de Maiquetía, cercano a Caracas, donde ha sido recibido por un grupo de la Cruz Roja. Corresponsal Alicia Hernández.
Cuando Cruz Roja anunció a finales de marzo que contaba con la autorización para ingresar la ayuda humanitaria al país, no dieron una fecha exacta y así hace apenas una hora nos enterábamos que ha llegado al aeropuerto internacional de Maiquetía el primer avión de Cruz Roja. Este cargamento llega desde la Federación de Cruz Roja de Panamá. Unos 15 camiones identificados serán los que traigan la carga hasta Caracas para su posterior reparto por todo el país. La operación tendrá alcance para 650.000 venezolanos en situación vulnerable.
Y ya en los deportes, hoy turno para el Barça en la Champions. Luis Munilla.
En busca de las semifinales 4 años después, Pilar, el partido es a las 9 en el Camp Nou. Fútbol Club Barcelona, Manchester United, lo tiene todo a favor el Barça después del 0-1 de la ida, pero el Manchester quiere dar la sorpresa. Ellos y los cerca de 5.000 aficionados ingleses que ya calientan en las calles de Barcelona. En el Barça no parece que Dembélé vaya a ser titular y en el Manchester es duda Matic. Tiempo de juego, recordamos, comienza hoy a las 8:15 en COPE, también con el Juventus Ajax, que viene del empate a 1 del partido de ida. Hoy arrancan los playoffs de la Euroliga de baloncesto. Lo hacen con el CSKA Baskonia a las 7 de la tarde y el ciclista belga Víctor Campenaerts va a intentar batir el récord de la hora en Aguascalientes, en México, desde las 6. El récord actual, recordamos, lo ostenta Bradley Wiggins con 54 kilómetros 526 metros.
Y tras las noticias de las 5, entra en el estudio de la tarde alguien que dice que no se ha comido una sola torrija esta Semana Santa. Juan Solo, buenas
Hola,
tardes. Y yo que no me lo creo. Lo de la torrija,
no,
digo.
Es totalmente cierto, no me he comido una sola. Me he zampado ya media fuente. Claro, una sola no. Cuando haces pop no hay stop.
Pues, me estás engañando, claro. Es que yo además soy muy ingenua. Caigo en todas.
No, bueno. Pero eso es una bendición. Hoy vengo, para mí,
como hoy, cómico, ¿no?
Claro.
Claro.
Ay, hoy claro. Vengo a hablar de trabajo y de relaciones laborales.
¿Hoy? Pero sí. Si todo el mundo está de vacaciones o pensando en irse de vacaciones y tú quieres hablar justo hoy de trabajo, mira que eres raro.
Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice.
No, todo lo contrario. Fíjate, es en vacaciones cuando muchos se dan cuenta de que no son felices en el trabajo.
Ah.
¿Qué dices? Yo es que no quiero volver.
Claro.
¿No te ha pasado nunca estar en vacaciones? Bueno, no contestes. Pero pasa mucho lo de estar en vacaciones.
¿No
te creas decir...
que, bueno, no, es que entonces sería yo más rara todavía. Ah, ¿no te creas que a mí me pasa mucho eso? Fíjate.
Eres rollo japonés de...
Bueno,
venir antes. Bueno,
es que
bueno.
Tengo un buen trabajo.
Yo no voy a decir lo que
venga,
hago porque
vale,
me están escuchando. En fin,
está.
Que hay mucha gente que no es feliz en el trabajo y decide durante las vacaciones dar un giro a sus vidas.
Sí.
Muchos trabajadores piensan que los jefes son como las nubes, que cuando desaparecen se arregla el día.
Tú eres muy malo, muy malo.
No, porque no es mi caso.
No es tu caso.
Yo debo decir... ¿Sí? Aquí en Antena, que me llevo muy bien con Pilar, que es mi jefa.
Ah, que soy tu jefa.
Sí.
Ah, eso me gusta, mira.
Pues mira, nos entendemos muy bien. El otro día me dijo Pilar, Juan, esta es la cuarta vez que llegas tarde esta semana. ¿Eso no te dice algo? Y yo contesté, sí, que es jueves.
Pero vamos a ver. Bueno, en fin. Venga,
he puesto
déjalo,
la risa por si acaso tú lo...
Déjalo, no. Déjalo.
Que sí.
Que es jueves.
Cuarto
sí.
Día es jueves, correcto.
Eso, claro.
Estoy seguro de que voy a aportar felicidad a nuestros oyentes, pero tendrán que esperar un poco. Antes vamos a otro tema. Bueno, es el mismo pero distinto. ¿Cuál crees tú, Pilar, que fue la noticia más importante de la semana pasada? O la que más nos impactó. Claro, es verdad que la actualidad va muy rápido y pasan muchas cosas.
Pero totalmente, que no me acuerdo yo de la semana pasada. Ya pues tendría que ponerme ahora y a pensar.
Pues no fue la formación del pequeño Nicolás.
¿No?
Para mí la noticia fue esta.
Los agujeros negros están muy, muy lejos.
Claro.
Pero ¿y si tuviéramos uno en nuestro umbral cósmico?
Pues hoy también voy a hablarte de agujeros negros y de jefes.
A ver a dónde quieres llegar.
Uy, a ningún sitio bueno. Atención, porque un ingeniero de Melbourne ha demandado a su jefe y le ha pedido $1,800,000 por, comillas, tirarse pedos sobre él.
¡Pedro! Pero vamos a ver, Juan.
Juan,
¿qué
no
es esto?
Esto es una noticia totalmente cierta. El demandante es un ingeniero. Dice que su jefe... Es un drama, ¿eh? Para él es un drama. Aunque nos podamos reír. Dice que su jefe soltaba ventosidades a su lado unas 5 o 6 veces al día, cada vez que iba a la fotocopiadora.
Sobre todo, o sea, era cada vez que iba a la fotocopiadora.
Claro.
Ahí, tal cual.
Exacto. Este es un problema que no tenemos nosotros, porque en la redacción no hay fotocopiadora.
¿Cómo que no hay?
¿Hay fotocopiadora en la redacción?
Claro que sí. Otra cosa es que tú en la vida te hayas acercado a ella.
No, pues mira, sabiéndolo de este hombre, no me acerco, seguro. El ingeniero... ¿Hay fotocopiadora?
Sí, claro que hay, en la entrada a la izquierda.
Madre mía, me acabo de enterar. Bueno, el ingeniero declaró ante el tribunal que, comillas... La flatulencia es una forma de acoso.
¿Por qué?
¿Eso por qué?
¿Por qué?
¿Qué?
¿Por qué?
Yo no entiendo por qué.
Pues hombre, es fácil de entender, Mourinho, porque no es agradable.
Ya, no es agradable, pero a ver,
claro,
a lo mejor no es a propósito.
Pues te voy a explicar porque el hombre, el demandante, él tenía la sensación de que el jefe aguantaba a estar junto a él para dedicarle, pues, mandarle un fax. He consultado. ¿Tienes un email? He consultado con un experto legal.
Vale.
Y estos son los consejos que me ha dado para cualquier persona, quizá algún oyente, que se encuentre en la misma situación que este empleado.
Atención, que Juan solo se ha puesto a investigar.
Correcto.
Bien.
Amigo oyente, ¿te encuentras en la misma situación que él? Bueno, pues en primer lugar, debemos ser conscientes de que esto es
ilegal y que hay mecanismos para denunciarlo.
Exacto, hay mecanismos para denunciarlo. Incluso este caso podría tratarse de algo nocivo para su salud, ¿no?
Puede llevar a una situación muy, muy angustiosa y perjudicial.
Claro, imagínate, sabiendo que tu jefe hace esto, cada vez que se encienda la fotocopiadora, pues te vas a echar a temblar. Bueno, cuando alguien es víctima de un ataque flatulento, ¿qué puede hacer?
Que recopile la máxima información que se pueda.
Pues no me imagino muy bien cómo.
¿Cómo?
No lo entiendo.
Bueno,
tienes que buscar testigos, no hay otra.
Hay que buscar.
No hay otra posibilidad.
Efectivamente, Pilar, hay que buscar testigos porque lo que hay que averiguar es
hasta dónde podemos rastrear sus orígenes.
Exacto.
Mira, te digo una cosa, Juan, no sé qué te pasa. No sé qué te pasa,
pues
hoy has
venido
un poco desatado. Me parece que el tema ya está bien ilustrado, ¿vale?
Vale.
Así que vamos a... ya.
Lo cerramos aquí, ¿no?
Sí, cerrado, carpetazo. ¿No decías que ibas a ayudar a nuestros oyentes hoy?
Por supuesto, todo esto era un preámbulo.
Era una introducción.
Una introducción para el problema. Si alguno de nuestros oyentes no es feliz en el trabajo y para ello pues no es necesario que su jefe se comporte como una morsa estreñida, aquí van dos ofertas de trabajo que podrían interesarte. Bueno, esta me interesa hasta a mí.
A ver.
Un millonario de 26 años busca asistente para que le acompañe viajando por el mundo y cobrando como salario base, 46.000 euros al año. Aparte, gastos de viaje y alojamiento por todo el mundo. Único requisito, se necesita pasaporte. ¿Qué te parece?
Pues mira...
Es un genio de la informática. Entonces, claro.
Me lo estoy pensando porque a mí estas cosas que no me cuadran así a la primera...
No.
siempre me resultan sospechosas. Fíjate, es que soy muy mal pensada.
Yo creo que con 26 años ingeniero de la informática debe ser insoportable. De estos exigentes, ¿no?
Sí, o a lo mejor luego tienes que estar acompañándole ahí a las juegas hasta las tantas de la madrugada. Yo ya no estoy para
claro.
esos trotes. Ya no estoy aguantando ahí. No, a ver, que se me ha acabado el whisky. Pídeme whisky a las 5 de la mañana.
Puede
tú
ser.
Imagínate, una fiesta ahí que tienen.
Que quiero ahora mismo salir a correr, pero quiero un chándal de la marca no sé qué.
Y tú ahí de niñera o de niñero.
De niñera. Pues podría
no sé,
ser.
No sé.
Claro, Pilar y yo, por un lado, a Pilar y a mí, por un lado, nos apetece por el tema del desayuno en el hotel, que
eso sí,
nos gusta,
eso
pero
sí.
por otro lado, somos reticentes. ¿Alguno aceptaría esto?
De inmediati.
No es nuestro caso. A ver este otro... He dicho dos ofertas, pues tengo tres. Esta otra oferta. Se buscan probadores de tuppers, lo que siempre se ha conocido como fiambrera, para... Bueno, de tuppers no, de lo que hay dentro. Para comer...
Ah, menos mal.
Claro, porque probar tuppers... Abre o no abre, ¿no? Se buscan probadores.
Pues eso es muy importante. Sí. Más que abre, cierra.
A ver si cierra,
cierra
pero vamos,
no.
yo aquí no me ofrezco.
Vale.
Bueno, se buscan probadores de tuppers para comer gratis durante un año.
Anda, mira.
Esto no está mal.
No.
La empresa Huetaca, que es española, busca personas comprometidas con la buena alimentación, porque ellos no ponen aditivos, que quieran probar sus menús durante un año. No te van a pagar, pero vas a comer totalmente gratis durante un año. ¿Qué te parece este?
Mejor.
Este está mejor,
sí.
¿verdad? Comer de gorra...
De inmediati.
Por vale. supuesto. Y por último.
Por último.
Una oferta de trabajo que yo creo que está pensada para muchos altos cargos de la administración.
A ver.
Con todo el cariño. La NASA ofrece 17.000 euros para cada uno de los 24 voluntarios que estén dispuestos a permanecer tumbados en la cama durante 60 días sin levantarse ni para ir al baño. O sea, te pagan solo por estar en la cama. Pero no te puedes levantar para nada, ¿eh?
Pero puedes tener tus plataformas, tus pantallas...
Sí.
Y me imagino que estarás conectado, es decir, si no tienes que ir al baño, de alguna manera...
Sí, sí, por supuesto.
¿No?
Pues como en un hospital.
Eso.
De hecho, la NASA dice que también te tienes que duchar.
Pero a ser posible sin sonda, ¿no?
Claro, lo que toda la vida se ha llamado un orinal, que en las casas de pueblo sigue
vale,
habiendo orinal,
vale.
pues ya
si
está.
Si es con orinal...
Te puedes duchar boca abajo, o sea, te tienes que duchar
yo,
boca abajo.
Yo a lo mejor me apunto, pero más que nada para todo el retraso que tengo de libros para leer
para
y
leer.
Series para ver.
Los míos,
para
por ejemplo. Sí, 17.000 euros en dos meses. Es una buena oferta, ¿eh?
No está mal.
No está mal.
Mira, a lo mejor también me apunto.
Contacto a la NASA.
Ay, qué cosas dices y qué cuentas. Sí, hoy te has quedado a gusto de todas formas con el de la demanda,
no.
A su jefe.
A gusto, sí, sí, sí. A gusto se quedaba el jefe.
Y por favor, cuando entres en la redacción, sé un poquito más observador. Que eres escritor.
Que hay fotocopiadores,
actor,
no me he enterado.
Cómico. Por cierto,
sí.
Como actor, como cómico, como escritor, Juan, ¿tú
sí.
qué piensas de Charles Chaplin?
Bueno, pues que era un genio. No
¿sí?
se puede pensar otra cosa, ¿sí?
¿Tú crees, no?
Sí, sí, era un genio.
Bueno, pues no sé si lo sabes, pero hoy se cumplen justo 130 años de su nacimiento. El 16 de abril de 1889 nacía en Londres Charles Spencer Chaplin, sí, el gran Charlotte. Seguro que al decir su nombre se te viene a la cabeza inmediatamente ese hombre con bigote, con frac, con bombín y bastón y con esos andares tan, tan especiales. Era su marca. Al igual que lo eran las escenas de caídas absurdas, golpes, persecuciones... Pero también esa sensibilidad y ternura, ¿verdad?, que transmitía
uh-huh.
en todas sus películas. A veces hasta un puntito de tristeza, ¿no? ¿Te
sí, era,
a ti,
yo creo que era
sí.
triste en el fondo.
Y siempre, por supuesto, con un mensaje de humanidad. Mira, lo destacaba para televisión su hija y también actriz Geraldine Chaplin.
Su último gran mensaje ha sido, creo que Candilejas, que es la muerte de él y la reflexión de verdad profundo sobre su profesión.
¿Qué por qué vale la pena luchar? Por todo. La vida misma no es suficiente para vivirla, sufrirla, disfrutarla. He ahí una razón poderosa. La vida es preciosa, magnífica. Hasta para las plantas lo es.
Candilejas fue uno de sus grandes títulos donde le pudimos escuchar y donde compartió escenario, fíjate, con otro grande de su época, como fue Buster Keaton.
Buster Keaton.
¿Te acuerdas?
Sí,
¿no?
sí, sí.
Bueno, rodó unas 90 películas entre cortos y largometrajes, entre los más recordados, La Quimera del Oro, Luces de la Ciudad, Tiempos Modernos o El Gran Dictador.
Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Smile,
Chaplin, un artista que lo fue más quizá para el gran público que para la propia industria. No sé si pensará esto también Ignacio Armada, profesor de Historia del Cine en la Universidad CEU San Pablo. Hola, Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo lo que pienso es que el trabajo ese de los toppers me interesa.
El trabajo de los toppers.
Sí.
O sea, de los tres, además, ¿qué ha propuesto prefieres el de los toppers?
El de los toppers porque además eso te hermana con tu madre. O sea, bueno. Eso es lo típico de tu madre cuando hace tiempo que no vas a verla y la vas a ver, lo primero que te pregunta es ¿dónde están mis toppers?
Ahí estamos.
O sea, debe ser un objeto muy codiciado.
Podías combinarlo con el de no levantarte de la cama. Ya lo
no,
tienes todo
para
hecho.
Mi hijo. Es para mi hijo.
Tenemos para toda la familia. Oye, ¿tu hijo ve las películas de Charles Chaplin?
Sí, mis críos sí ven Chaplin. Lo que pasa es que, curiosamente, el Chaplin de los cortos, ¿no? Porque el Chaplin de los cortos es que entra muy bien para cualquier niño, incluso de niños muy, 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 muy pequeños, ¿no? Porque yo creo que el gran encanto de Chaplin y de todo lo que fue esa generación, ¿no? Era precisamente que el slapstick, el cine cómico mudo, ¿no? El cine burlesco este, se comunicaba muy, muy bien, incluso para espectadores tan pequeñitos que no conozcan bien el lenguaje, ¿no? Transmitían muy bien los sentimientos. Y yo creo que eso es lo que precisamente Chaplin supo aprovechar. Siempre fue un hombre, en el mejor sentido de la palabra, oportunista, y le permitió lanzar su carrera y desde luego llegar mucho más allá, ¿no? Eso es lo interesante. Con lo cual, yo creo que siempre los cortos de Méliès, los cortos de Chaplin, son la mejor iniciación al cine que puede tener un crío pequeño.
Antes decía Pilar que había sido más bien reconocido por el público que por la industria, ¿no?
Bueno, vamos a ver, él sí tuvo muchos merecimientos y muchas recompensas, quiero decir, premios sí tuvo, pero sí es verdad que con la industria tuvo una relación muy difícil, ¿no? El público, desde luego, y tal vez eso es lo más llamativo de Chaplin, ¿no? Es que el público respondió inmediatamente. Es decir, antes de que Chaplin hiciese largos ya era universalmente conocido. Y yo creo que se puede decir, sin exagerar, que es la primera gran estrella del cine. En una época en la que además el cine todavía no es considerado como lo consideramos ahora un patrimonio cultural, ¿no? Entonces yo creo que él contribuyó enormemente a que se empezase a pensar que el cine podía ser arte y que el cine tenía una influencia en la población, y eso respondía a que desde el principio había dado con una fórmula perfecta en la que había arte pero a la vez había emoción dirigida a un público que no tenía por qué buscar cultura en el cine, porque no por qué buscarlo, sino emociones y entretenimiento, ¿no? Y esto yo creo que él funcionó siempre muy bien, ¿no? Otra cuestión es que la industria tuvo muchos tropiezos, pero por razones ideológicas, por razones también puramente industriales. Quiero decir, nosotros creemos que es que las películas cómicas mudas eran muy fáciles de producir, pero cuando tú ves una película como El maquinista de la general, por ejemplo, de Buster Keaton, es que hay que tener tres trenes para hacer esa peli,
claro.
¿Sabes? Es decir, esto no es nada barato. Y Chaplin sí fue, y este es otro de sus grandes valores, ¿no? Que a veces la gente no recuerda, fue uno también, no solo una de las primeras estrellas, son los primeros autores. Es
claro.
Un individuo que, claro.
Pero es que él fue, es verdad, una mega estrella, ¿no? Porque en aquella época hubo muy buenos actores que se dedicaban a lo mismo que,
claro,
Chaplin, bueno, el mismo Buster Keaton,
sí,
que también fue estrella,
sí,
pero no a este nivel, ¿no? ¿Qué diferenciaba a Chaplin?
Bueno, lo que le diferencia, por un lado, es la parte, como digo, emocional, ¿no? Yo creo que un individuo como Buster Keaton, y además en esto yo os anticipo que esto es como ser del Barça o del Madrid, ¿eh? Quiero decir, o eres de Chaplin o eres de Keaton. Yo soy casi más de Keaton que de Chaplin.
Yo casi también. Pero espera un momento, también pasa, Ignacio, no os pasa, hablábamos antes de tus hijos, pero tú se lo pones porque eres tú, pero cuando en nuestra generación, no sé, tú a lo mejor eres un poco más joven que Juan y yo, en nuestra época todavía en la tele ponían, cuando éramos muy pequeños, al mediodía, yo creo, recuerdo los fines de semana, películas de cine mudo, y veíamos a Buster Keaton y veíamos a Charles Chaplin, pero esto ya no se hace, yo no sé si realmente... ¿La gente joven ha visto estas películas?
No, es que la gente joven no ve la televisión. Esa
ya
es la cuestión.
Bueno, pero podrían estar en las plataformas también.
Podrían estar en las plataformas. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que yo no sé en qué medida ya el espectador de hoy busca en el cine, en la narración, lo que buscaban antes, ¿no? Entonces, claro, ahora todo el mundo está enganchado con las series. Y además, de hecho, hay una infantilización del público que a mí me parece prodigiosa. Y yo lo digo que tampoco soy tan anciano, pero si a mí hace 20 años me hubiesen dicho que señores de 50 50 años van a ver películas de Batman, y dicen, pero ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Hay una interesante infantilización del público, con lo cual, curiosamente, eso está derivando hacia el espectáculo televisivo y el formato de las series, ¿no? Entonces, todo el mundo con 50, 60 años está siguiendo Juego de Tronos, está siguiendo La Casa de Papel, está siguiendo todo tipo de series, pero lo que son historias individualizadas, la gente es mucho más reacia, ¿no? Entonces, no obstante, yo sí creo que efectivamente se podría tener un poco de valor, porque además estas películas tienen un coste muy bajo, ¿sabes? De programación. Se podría tener un poco de valor, pero sí requeriría cierta pedagogía, ¿no? A la gente le tendrías que explicar un poco cómo era aquello, cómo tiene que verlo, ¿no? Pero vamos, que me parece una idea tan buena como la de los tapes.
Bueno, mira, oye, mejor, ¿no? Pues mira a ver, que tú estás metido en esto y a lo mejor lo puedes llevar a cabo. Pero de momento, como siempre, es muy agradable hablar contigo, Ignacio, en este caso, bueno, reivindicando, porque siempre es buen momento recordar la figura y la obra de Charles Chaplin. Ignacio Armada, gracias.
Déjame que insista solo una cosa, lo que decía antes del Chaplin como autor. Chaplin es el primer cineasta que, siendo cómico, dirige sus propias películas. Yo creo que eso es lo que las hace precisamente tan diferentes de las de Keaton o de las de cualquier otro. Es un hombre con ideas, ¿no? Y eso yo creo que hasta los espectadores más pequeños, hasta los niños, lo reconocen rápidamente.
Pues queda dicho. Ignacio Armada, profesor de Historia del Cine de la Universidad CEU San Pablo. Gracias.
Un gusto.
Buenas tardes. Adiós. En un chico malo, no se me ha pasado, no se me ha pasado que nos ha llamado Juan infantiles.
Nos ha llamado infantiles y bueno,
sí, nos ha llamado
no he querido,
público adulto que ve películas de Batman como Juan y yo, y ya no te digo las grandes galaxias y estas
bueno,
cosas. Pero
pues
bueno,
perdona, pero mi madre, que va a hacer 83 años, quiere ir al estreno del episodio 9 de Star Wars. O sea, las ha visto todas, porque no va a ver esta.
Claro, ahora entiendo. Bueno, o de tal astilla tal palo. También puede ser. ¿Sabes que estamos hablando de pisos compartidos? ¿Tú has compartido piso alguna vez?
Jamás.
Anda, pero es que mira que eres raro, pero
bueno, ¿por
raro,
qué?
¿Eh?
¿Por qué soy raro?
Raro, comía.
Nadie me aguantaría.
Ah, bueno, mira, apreciación. Antes de nada, déjame decirle a Juan Pilar que la fotocopiadora posiblemente sea lo primero que se ve cuando entras en la redacción de COPE. ¿Verdad o mentira?
Ahora subes con Covial.
Le estoy aquí haciendo un croquis, pero
bueno. Bueno, ¿qué nos cuentan los oyentes de esa vez que compartieron piso?
Bueno, pues por ejemplo, Antonio nos cuenta que se animó a cocinar para sus compañeros, pero no le terminó de salir muy bien.
Pues mi experiencia compartiendo piso, en general, muy buena. Buena gente, amigos, hacíamos las cosas de casa, e incluso con la comida. Cada día hacía uno la comida. La primera vez que me tocó a mí, dije, bueno, hoy os voy a dar un homenaje. Hice arroz con leche. Y nada, me salió un buen arroz con leche. Un litro de leche y un kilo de arroz. No había quien comiera aquel cemento.
Hombre.
Un abrazo.
Vamos a ver. Sí,
para la construcción.
Lo define él propio como cemento, ha dicho. Claro. Imagínate.
Bueno, y algo más que nos cuenten los oyentes.
Mira, Mario, yo vivía con un muy buen amigo mío, pero muy guarro. Se echaba la siesta con la misma ropa que había ido a clase. Luego salía a correr igual vestido y de noche se volvía a poner esa ropa para salir de marcha. El primer día no le dije nada porque pensé que igual no se había dado cuenta, pero cuando vi que era rutina le tuve que llamar la atención. Compartíamos habitación.
Ya me imagino, el olorcillo, ¿no?
Hombre, pues imagínate.
Parecido al al de la fotocopiadora que contabas tú antes, pero por otras cosas. Nos cuentas tu experiencia en pisos compartidos en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602, en esta tarde de martes 16 de abril. Enseguida estamos de nuevo en París.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Pourquoi je suis parti sans motif? Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici.
Haciendo La Tarde desde París, muy cerca de la Catedral de Notre Dame, la catedral quemada pero no destruida, herida pero viva, con Fernando de Aro, justo ahí cerca de Notre Dame. Hola, Fernando. Y si
buenas
te parece,
tardes, Pilar,
buenas tardes. Saludamos a Benoît Pélissandri, que es historiador francés, que te está escuchando ya, Fernando, y que está muy relacionado con Notre Dame. Buenas tardes, Benoît.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Benoît. Buenas tardes, Fernando.
Estamos aquí a unos metros de Notre Dame. Parece que París ha redescubierto, nunca se olvidó de ella, su catedral. En este momento veo a tres o cuatro mujeres policías intentando contener, no el tráfico, sino a todos los que han querido venir a ver a la catedral. Todo el mundo quiere mirarla de nuevo, mirar su fachada, hacerse fotos. Es impresionante la multitud de personas que se acercan de nuevo a este corazón de París con dificultad, con dificultad. No sé si se oyen desde ahí los silbatos de tres mujeres policías que intentan poner orden. Benoit, hemos venido hablando de Notre Dame. ¿Qué significa, digamos, como comienzo del arte gótico? ¿Qué significa como expresión de una cultura que nace después de algunos siglos, bueno, digamos que por lo menos complicados en Europa?
Desde luego, y además este arte gótico, es muy llamativo pensar en la palabra gótico, que es una palabra despreciativa inventada en el siglo XVII, porque en el siglo XVII y XVIII a este arte ya no gusta. Y por ejemplo, en París se manda a construir la iglesia de Santa Genoveva, que es ahora el Panteón, y que es competidora de Notre Dame, porque era el gusto clásico del siglo XVIII. Pero este arte gótico, que se llama también arte francés, si uno piensa en la Catedral de León, en España, pues este arte gótico es un arte que privilegia sobre todo la luz, la altura, y efectivamente nace en la propia Île-de-France, isla de Francia, con la abadía de Saint-Denis, donde estarán enterrados los reyes de Francia, la Catedral de Notre Dame, y después alrededor de París todas estas grandes catedrales patrimonio de la humanidad, que son Chartres, que son Reims, que son Amiens o que son Bourges. Y entonces, efectivamente, es como lo titulaba la prensa española de hoy, una pauta de la cultura europea de la Edad Media.
Benoit, vamos a ver, tiene que ver con el Cister, con Cluny. Esta arquitectura de la luz, esta arquitectura de la vidriera, este arco que se eleva, ¿qué concepción del hombre, qué concepción de Dios tiene?
Una concepción de un Dios que juzga. Nunca hay que olvidar que estos portales delante de los cuales entramos, sí, pues hay siempre un resumen de la historia santa que está narrada en la Biblia, y después esta elevación. El hombre está aquí para dar gracias a Dios a través de este templo que se eleva. Cuando uno estaba en la Edad Media de Notre Dame, pues no podía estar sino sobrecogido por la dimensión, la elevación, no mística, pero realmente espiritual, hacia este Señor que habita en los cielos. Esa era la gran idea de la Edad Media. Y es toda una oración de piedra. También a mí lo que me llama mucha atención es esta continuidad. La catedral empezó a construirse en 1163 y se acabó en el siglo XIV. Digo se acabó porque después siempre ha habido obras para mantenerla, y es impresionante ver un proyecto que se inscribe en los siglos.
Normalmente solemos pensar en la Edad Media como un periodo oscuro, pero claro, viendo Notre Dame, viendo la filosofía que se hace aquí en Francia en el siglo XI, en el siglo XII, es difícil, ¿no?, seguir sosteniendo que esos fueron siglos oscuros.
Desde luego, y hay verdaderamente un renacimiento en el siglo XII. El gran historiador medievalista francés Jacques Le Goff lo ha mostrado en sus libros, y muy cerca de Notre Dame, ¿qué tenemos? A la Sorbona. Y el templo del saber, y también en el siglo XIII pues vamos a ver estas universidades que también van a hacer otra red de cultura europea. París, Bolonia, Salamanca, y todo eso dibuja una realidad europea, naturalmente, que no goza de las mismas facilidades de comunicación que tenemos hoy, pero que expriman una misma civilización, y una civilización marcada por este diálogo entre el hombre y Dios a través de las escrituras santas y a través de todas las obras de los padres de la Iglesia y después de los filósofos. Naturalmente tenemos que pensar en Santo Tomás de Aquino.
¿En qué medida, quién construye la catedral? ¿En qué medida la catedral es un lugar reconocido por el pueblo de forma conjunta?
Sí, es un trabajo de toda la urbe, en realidad. Naturalmente manda el arzobispo de París, a veces hay problemas con la corona y el impulso que dará de manera definitiva San Luis, Luis IX de Francia, en pleno siglo XIII, permite acabar definitivamente esta catedral. La cosa, lo que hay que entender es que realmente es la obra de la diócesis, porque no es una obra nacional. Notre Dame se convertirá en un símbolo nacional después de la Revolución Francesa, con la Edad Contemporánea, sí, cuando ya una vez la nación existe como ente político y que el Estado tiene interés en hacer de Notre Dame un lugar de encuentro entre el Estado y la Iglesia. Pero en la Edad Media, la Iglesia realmente es otro poder, otra realidad que está al lado del poder del rey, que lo domina, que también es la lucha entre el Papa y el rey, entre el Papa y el emperador. Sí. Entonces, realmente es una civilización cristiana de la cual somos los herederos, pero cuyas coordenadas han cambiado. Naturalmente, ya no estamos en esta tónica de sometimiento de los poderes civiles al poder de la Iglesia.
Una última cuestión, porque Notre Dame está sobre la Isle de la Cité, o sea, yo estoy aquí a unos metros del Sena, donde empieza la isla. Esta isla, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es el corazón de París, el corazón de Francia y uno de los corazones de Europa?
Porque primero fue el primer núcleo urbano de París, y a partir de París, de este núcleo, se ha extendido esta ciudad hasta convertirse en el monstruo que es hoy. Y entonces todo sale de la isla de la Cité. Y después, justamente en el siglo XIX, con las grandes obras del Barón Haussmann, que redibuja París, cambia totalmente la fisonomía de la isla de la Cité. Antes había 27 iglesias y capillas en esta isla, lo cambia todo. Hay el gran hospital, l'Hôtel Dieu, la prefectura de policía de París, y Notre Dame, que entonces va a gozar de unos jardines, de esta explanada, y la joya arquitectónica de Notre Dame está realmente puesta de relieve gracias a este nuevo urbanismo. Y a partir de ahí es el punto kilómetro cero de todas las carreteras de Francia, y naturalmente se convierte en símbolo nacional por haber acogido en el siglo XX acontecimientos tan importantes como el Te Deum de la victoria de la Gran Guerra en noviembre del 18, el Te Deum de la liberación de París el 26 de agosto de 1944, y después los entierros de los presidentes de la República, Charles de Gaulle, Georges Pompidou y François Mitterrand, y de haber la catedral se convirtió entonces para algunas horas en la capital del mundo. Y yo creo que si el símbolo es tan fuerte es porque hay una continuidad histórica, hay una belleza insuperable, y efectivamente es el punto de encuentro entre el Estado y la Iglesia en esta historia francesa tan compleja, pero también tan entremezclada.
Fernando, me gustaría hacer una pregunta a Benoît, si es posible. Me escucha, ¿verdad, Benoît Pélissant?
Sí.
Tengo entendido que su hija trabaja en el coro de Notre Dame. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con ella de cómo ha vivido estas horas?
Pues lo ha vivido con mucha emoción. Y me emociona al contarlo, porque cuando se enteró que estaba ardiendo la catedral, enseguida puso la televisión, se puso a llorar. Y esta mañana, cuando se ha despertado, ha vuelto a llorar. Tiene 16 años, ha empezado a cantar en el coro a los 8 años, y entonces Notre Dame era un poco su segunda casa, para las misas de los domingos, unos conciertos. El último concierto que ha dado era el 2 de abril pasado, era La Pasión de San Mateo según Bach, y fue un concierto absolutamente maravilloso de 3 horas y media en esta catedral. Y es verdad que el espectador vive una experiencia absolutamente única, pero los que han cantado pues han vivido una experiencia aún más excepcional. Y cuando salimos de la catedral el último 2 de abril, me acuerdo muy bien haber pensado y haberlo dicho a mi mujer: no nos damos cuenta de la suerte que tenemos de estar tan cerca de Notre Dame, de gozar de Notre Dame de manera tan privilegiada. Y sé que mi hija ha estado con sus compañeros del coro esta tarde, están muy, muy afectados, porque tienen claramente la impresión de que no van a volver a pisar su catedral.
Bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Fernando, hemos hablado con algunos expertos que, bueno, depende también del diagnóstico que hagan ahora mismo los técnicos, pero que cabría la posibilidad de esa reconstrucción.
Será lento, exacto. Será lento, pero no se descarta la reconstrucción.
Ojalá pueda volver a cantar, claro que sí, dentro de unos años. Benoit Pélissantri, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
A ustedes y a todas muestras de cariño que nos llegan desde el extranjero y que son realmente un bálsamo en esta gran prueba que estamos sufriendo los parisinos y los franceses.
Buenas tardes. Y fíjate, Fernando, tú estás ahí al ladito de la Catedral de Notre Dame y Urbano Canal está en el Barrio Latino, al otro lado del río, pero relativamente cerca. Hola, Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, hola, ¿cómo estáis? Mira, estoy ahora mismo en el Barrio Latino, efectivamente, que está justo al lado del río, al lado de la Catedral de Notre Dame, junto al lado de ese rosetón, precisamente ese quemado, y ese pináculo que veíamos caer ayer. Y todo este barrio, pues parece un poco ajeno, aunque estamos solo a unos metros de todo esto, porque sigue estando lleno de esos pequeños bistrós, de esos pequeños restaurantes que se encuentra uno cada dos pasos, y que están llenos de gentes, de familias que han venido aquí a pasar estas fiestas, estas vacaciones, ¿no? Me he encontrado aquí con cuatro personas que son una familia de madrileños, son José Manuel, Virginia, Gonzalo y Nacho, y están aquí disfrutando, pues eso, de un refrigerio. Aquí estaba hablando con ellos mientras estaba escuchando también lo decía Benoit. Y realmente pues me estaban poniendo un poco al día de cómo habían sido sus vacaciones y cómo habían pasado ese pequeño susto, ¿no? Y ese espectáculo dantesco que pudieron ver ayer desde Montmartre, desde todo lo alto, cómo veían esas llamas llevarse Notre Dame. Te los voy a presentar. Mira, son José Manuel, Virginia, Gonzalo y Nacho. Hablamos con José Manuel.
Hola, José Manuel.
Sí, estamos hablando aquí con Urbano, pues lo que pasó ayer, ¿no? Que estuvimos viendo desde Montmartre, como pues bueno, sobre las 7 aproximadamente es cuando empezó el incendio, ¿no? Y bueno, estábamos en una ruta, de acuerdo con un guía, y pues bueno, el guía nos dio la comunicación, ¿no? Nos dijo, de acuerdo, que se estaba, pues bueno, comentando el incendio de Notre Dame, ¿no? Entonces fue una desolación porque lo estábamos viendo desde arriba, pues bueno, como si fuera una hoguera, bueno, algo increíble, ¿no? Y todos los que estábamos, pues, en el circuito, gente alrededor, etcétera, con una desolación enorme, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros estamos aquí unos días y para nosotros también es una desolación porque es un signo para el cristianismo, ¿no? Montmartre. Entonces, pues bueno, comentarlo un poco Urbano, pues cómo se está viviendo aquí, ¿no? Los parisinos, pues ayer nos fuimos a cenar y bueno, pues en una pizzería, pues podríamos decir que la camarera, cuando se lo comentamos, pues se puso a llorar, ¿no? Es una tristeza y una desolación tremenda, ¿no? Y bueno, pues poco más comentaros, ya. ¿No?
No, sí, sí, lo imaginamos, porque vivirlo sí. Allí, ¿no? Ya viéndolo desde aquí era bastante impresionante todo, imagínate allí, ¿no? En este viaje que habíais organizado, supongo que todos pensáis un poco lo mismo y estaréis igualmente impactados, ¿no?
Totalmente impactados, además ten en cuenta que la familia, ¿no? Pues ya. WhatsApp, ¿cómo estáis? No sé qué, bueno, tranquilos, que estamos bien, amigos nuestros también, ¿no? Mandó también las fotos en directo, ¿no? Y la gente, claro, diciendo, bueno, qué desolación, qué pena, ¿no? Dos siglos que se tardaron en hacer y fíjate, en horas, perderse este símbolo para el cristianismo, claro.
Bueno, José Manuel, también hoy estamos ya un poco, yo creo, en clave más positiva en el sentido de que afortunadamente sí. No se ha destruido todo como la es estructura. Verdad que pensamos en un momento. Parece que hay posibilidad de que finalmente sea reconstruida. Vamos a quedarnos un poco en la parte positiva,
seamos
¿verdad? De todo.
Exactamente. Todo,
bueno, y
supuesto.
Seguid disfrutando de vuestros
bien,
días
Pilar.
En París, lo que podáis. Gracias.
Muchas gracias, Pilar, por todo.
A vosotros. Gracias,
un saludo.
Urbano. Estamos en París, ¿eh? Fernando sigue en París. Fernando, ¿cuántos cafés llevas ya, por cierto?
¿Cómo? ¿Perdón?
No, ¿me escucha Fernando o solo Urbano? ¿Fernando? Bueno, es que luego se lo pregunto. Debe estar con el décimo ya del día, seguramente.
Sí, Pilar.
No, te preguntaba que cuántos cafés llevas ya hoy.
Sí.
No me escucha. Bueno, luego volvemos. Estamos en París, por supuesto, y seguiremos en París, pero ya están por aquí también Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Pendientes estábamos todos ayer de esas imágenes terribles, pues ¿verdad? Que nos llevaban. Faltaría más, pero bueno, a ver si hay solución para Notre Dame, que al fin y al cabo es referente de nuestra cultura cristiana, nuestra cultura de valores, de los valores europeos, ¿no? De lo que somos, en definitiva. Mira, no quería asustarte, ya sé que a lo mejor estás de vacaciones y dices, vaya hombre, con lo bien que estaba yo me vais a... Vamos a ver, los ladrones de casas han dado paso a los ladrones de datos. La ciberdelincuencia no para de crecer y a la cabeza están las estafas, que supone ya el 75% de todos los delitos que se cometen en la red. Nada queda fuera del alcance de estos criminales porque la oferta online es casi infinita, ¿no? Se trata de vender algo a través de internet y mediante engaño obtener beneficios enormes. Y hay datos que lo avalan, ¿eh? En 2012, por ejemplo, la policía recibía entre 20 y 22 correos electrónicos al día de ciudadanos que denunciaban fraudes. Ahora se reciben de media entre 200 y 300 diarios y hay más de 30.000 denuncias al año solo en la web de la policía. Bueno, pues de esto vamos a hablar ahora porque veo que el tema es bastante grave. ¿Qué es lo que más se vende y en qué consiste el engaño? ¿Cuáles son los delitos más frecuentes?
Bueno, Pilar, pues como acabas de contar, prácticamente todo es susceptible de engaño. Todo lo que se pueda vender y comprar se puede manipular y se puede estafar a quien lo quiere comprar. Es así de claro.
A ver, que yo todavía no estoy casi... O sea, yo he empezado a comprar hace 2 meses prácticamente.
Ya, pues tienes que tener los ojos alerta permanentemente. Es decir, te pueden estafar desde comprando una entrada para un concierto o para un espectáculo de cualquier tipo hasta comprar en una de las páginas de segunda mano que tanto usuario utilizan. Pues mira, te cuento para que nuestros oyentes lo entiendan rápidamente, una de las últimas que se ha desarticulado. Páginas de eBay, páginas de Vivo, páginas de estos portales que Wallapop, etcétera, que tantísimos millones de personas usan. Ha desarticulado la policía en Cádiz, más de 800 denuncias acumulaban. ¿Qué hacían? Pues lo que hacían era, esta gente vendían desde una Thermomix hasta un carrito de bebé, hasta te alquilaban el apartamento de las vacaciones para Semana Santa, móviles, de todo, coche, de todo. Conseguían los carnés de identidad de la víctima, es decir, tú estabas vendiendo una Thermomix, ¿sí? Vamos a poner, ¿sí? Y alguien se interesaba por esa Thermomix.
Claro.
Pero lo que hacía era coger tu anuncio y con tu anuncio conseguir tus datos de tu DNI, de dónde vivía, etcétera, etcétera. Y con eso lo que hacían era, por supuesto, no te compraban, no te pagaban la Thermomix, pero ya tenían tus datos y eso se lo iban vendiendo a otro montón de gente. De manera que ahora hemos llegado a que esa gente que ha comprado todo tipo de productos, te insisto, incluido alquileres, hay más de 800 perjudicados ya. No solo no tenían el producto, sino que además ahora le están reclamando de juzgados, les están reclamando en pleitos porque han utilizado sus datos de económico y su DNI para todo tipo de estafas.
Han pedido hasta créditos en los bancos, minicréditos de estos, créditos rápidos.
De todo.
Y
de
cuando
todo.
Te quieres dar cuenta, debes un crédito del que tú no sabes absolutamente nada.
Se llama ingeniería social, es decir, conseguir todos tus datos.
¿Y quién está detrás de estas organizaciones?
Pues mira, no pensemos en organizaciones perfectamente jerarquizadas.
O sea, grandes grupos criminales ni nada de esto.
Estamos hablando de gente que utiliza a hackers, que son gente que se especializa en conseguir esos datos tuyos y a partir de ahí contratan a una serie de muleros, como se les llama, que son gente que son los encargados de abrir las distintas cuentas corrientes a donde va a parar el dinero que recauda la organización. Es decir, no estamos hablando de ese gran capo que iba armado, que no, en absoluto. Esto es una, como si fuese en términos de Butrones, sería eso, delincuencia sin odio, sin violencia, sin nada, sin armas. Uh-huh. Es decir, es utilizar las posibilidades que te dan las nuevas tecnologías para poder ganar muchísimo dinero, cantidades enormes de dinero con estas técnicas.
Claro, y han visto que es una reconversión, bueno, relativamente práctica, podríamos decir, ¿no?
Es muy práctica.
Están más a salvo que robando, claro. Entrando a robar en una casa, ¿no?
Claro, como decía Pablo, nos ponían un ejemplo la policía, ¿no? Pues tú vas a robar en una vivienda, necesitas herramientas, necesitas apoyo, necesitas especialistas y desde luego si te pillan, pues tienes una condena. Y a veces hay que recurrir a la violencia, imagínate que están dentro de los moradores. Pero aquí, ¿qué pasa? Imagínate que publicitas, que alquilas piso y lo publicitas internacionalmente, despliegas, que es como lo hacen, despliegan a sus lugartenientes por distintos países del mundo y los pones a trabajar en cada país. No arriesgan prácticamente nada. Es muy complicado que levantar una causa policial y judicial contra esas personas y no hay prácticamente, casi nunca ingresan en prisión por las dificultades que entraña todo esto, porque se van poniendo sociedades, se van poniendo pantallas y como decía Pablo, tú imagínate la cuenta la abre, imagínate que estamos aquí, ¿no? La cuenta la abre una persona que nada tiene que ver con esa organización, que en ese mismo día ha abierto 5 cuentas corrientes, que ese dinero ha llegado y una hora después ese dinero está probablemente en Hong Kong, por ejemplo. ejemplo. Eso está pasando a diario, Pilar, a diario.
A diario, jolín, pues sí que me estoy asustando. ¿Qué tipo de grupos lideran estas estafas? ¿Quién se dedica sobre todo a esto?
Fundamentalmente son gente de países del este, estamos hablando de rumanos y estamos hablando muy especialmente también de rusos y africanos. En concreto, los nigerianos son auténticos especialistas. Ya sabes que existían las famosas cartas nigerianas. Uh-huh, bueno, sí. Ahora se utilizan otra cosa, por ejemplo, que se llama el love scam, es una de sus modalidades que es realmente divertida, ¿no? Porque estos lo que hacen es, las personas que buscan el amor dentro de las redes sociales, bueno, pues les acaban embaucando, les acaban consiguiendo sus datos y una vez, bueno, pues que les han camelado, pues ya es cuando se consiguen hacerse con su dinero. Evidentemente, luego también las denuncias de esta gente también es más complicada porque luego hay una cosa que se llama la vergüenza.
Claro, como los antiguos timos, ¿te acuerdas?
Sí, los timos actuales son esto, el tocomocho y la estampita es esto ahora.
Y el tocomocho.
Que en el fondo te da vergüenza porque claro. Fíjate tú en lo que he caído, lo que he hecho yo, ¿no? Lo tonto que he sido.
Bueno, y lo que estaba contando Pablo, que es muy divertido, nos contaba la policía, Pilar, que por ejemplo llega un señor mayor que está solo, etcétera, claro. Porque captan a sus víctimas muy bien, claro. Bueno, captan a todo tipo de víctimas, pero por ejemplo en el love scam, una persona mayor, etcétera, y va, los hijos le obligan, va mandando dinero a una chica que rumana, por ejemplo, bueno, da igual el país,
sí,
una
sea.
Chica que dice que se ha enamorado de él.
Sí, y que necesita y claro, ayuda y
como
que
dice
le pasa
la policía,
algo.
Este señor es imposible hacerle creer que a quien le está mandando su dinero es a lo mejor a un nigeriano de 2 metros ya. En un ciber, en un país africano, ¿no?
Evidentemente. La verdad es que luego además existe todo un... Luego hay que reconvertir todo esto en dinero, claro.
Claro.
¿Y con qué? Porque las organizaciones criminales también tienen que blanquearlo. Y ahí tienen la segunda fase. ¿Cómo lo hacen? Pues tienen lingotes de oro, tienen criptomonedas, tienen diamantes, en fin, tienen todo tipo de...
Y entonces, simplemente como consejo, denunciar.
Bueno, denunciar okay. Y estar muy atento a
estar
todo,
muy
Pilar,
atento,
muy
y si
atento
encuentras algo
a todo.
Así, ir a la policía.
Y tener muchísimo cuidado en la compra de cualquier
¿dónde
producto.
¿Dónde das tu dato
no
bancario?
Datos que no
¿dónde das tu DNI? No te hagas fotos con el DNI, las muestres, no, que no sepan. De ingeniería social, todo lo que sea tenga que ver con tus datos personales, protegerlo al máximo, porque aún así ninguno estamos a salvo, Pilar.
Vale, Cruz Muñoz, o Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, que ya os mezclo con el susto. Gracias.
Beso.
Adiós.
Chao.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.